Bueno, cuento hasta tres. Ariel, Julio, uno, dos, tres. La semana que viene hay elecciones en Bolivia. En este programa le hemos dedicado mucho espacio a Bolivia antes del golpe de Estado de noviembre del año pasado y, por supuesto, durante todo el año, para ver este proceso largo, lento, de un gobierno de facto que supuestamente en 90 días iba a organizar elecciones. Hablamos una vez con el expresidente Rodríguez Belché, que tuvo a su cargo la organización de un proceso electoral en 90 días y justamente criticaba a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, por no hacerlo de la misma manera. Les recuerdo que Jeanine Áñez presentó su candidatura, se bajó y se llega por fin a las elecciones casi un año después de las elecciones que le dieron la victoria a Evo Morales y que fue impugnada por la oposición. Para comprender el panorama preelectoral y analizar a las diferentes candidaturas, vamos a hablar con Julio Peñalosa, un amigo, colega, periodista de Bolivia, para que nos aclare un poco qué está pasando. ¿Qué tal, Julio? Pedro Brigger y Leandro Álvarez, te saludamos aquí desde Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Pedro. Estamos a muy pocos días, estamos a 8 días de las elecciones aquí en Bolivia. Hay un ambiente enrarecido porque hay violencia política, hay, digamos, enfrentamientos entre bandos, ataques a las casas de campaña, además, la gente de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, que dice que también está siendo atacada. Y el gobierno, a partir del viaje del ministro Murillo a Washington para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha venido con el libreto de que en Bolivia el MAS no respetaría los resultados, y es que estos no le favorecen y por lo tanto estaría generando unas condiciones para desconocer los resultados del 18 de octubre, y por lo tanto entraría en un clima de convulsión, y por lo tanto entonces las condiciones no están dadas para que la justa electoral se lleve adelante en condiciones pacíficas y en condiciones, digamos, razonables, civilizadas, tranquilas. Hay una narrativa del gobierno que persiste en hablar de persecución hacia dirigentes del MAS, cocaleros, candidatos del MAS. Hay una criminalización persistente de la que no se ha bajado el gobierno de Jeanine Áñez, ahora que solamente es un gobierno de transición a partir del momento en que la presidenta de facto deja de ser candidata y por lo tanto tiene que nada más dedicarse a administrar este trámite final de esta salida, transición, en la que han habido muchas dificultades para encarar la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, y ha sido una transición fundamentalmente orientada a impugnar todo lo que hizo el MAS durante 14 años. Y en este contexto, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, que ha sido por más de 10 años ministro de Economía y Finanzas, acompañado por Alicia Quehuanca, que ha sido canciller, de Evo Morales también, por esa misma cantidad de años, están encabezando las encuestas. Ha salido hace muy pocas horas una fundación católica que se llama Jubileo y que marca que hay una diferencia de 7-8 puntos entre el primero y el segundo. Arce Catacora estaría con aproximadamente 34 y Mesa estaría con Comunidad Ciudadana con el 27-28, y Luis Fernando Camacho, que esperaba beneficiarse del voto que deja la casilla vacía de Jeanine Áñez, ha mejorado su situación en el escenario de las encuestas, pero no muy significativamente, está con un 14%, y por lo tanto está claro que el primero va a ser Arce Catacora, el segundo va a ser Mesa, pero la gran incógnita, la gran interrogante es si el MAS, a través de su candidatura, va a lograr los mínimos 10 puntos de diferencia. Según la Constitución boliviana, la ley electoral boliviana, hace tendría que llegar al 40% y ganarle por 10% al segundo para acceder a la presidencia en la primera vuelta. Si eso no sucede, tendríamos que estar pensando en que se producirá una segunda vuelta hacia mediados del mes de noviembre. Ese es el panorama en este momento. Alce Catacora defendiendo todo lo hecho durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, Evo Morales participando muy activamente en la campaña como jefe, como responsable máximo desde Buenos Aires, punto de vista que divide un poco las opiniones del MAS, porque uno dice que este ya no es un momento de Evo, que eso le resta posibilidades de captar un voto de la clase media urbana, otros dicen que no, Evo es el responsable histórico de este proceso, el líder histórico tiene que estar ahí. Mesa está jugando a lo que se llama el voto útil, o sea, Mesa no pretende un voto propio porque no tiene proyectos propios, sino a captar el voto anti-MAS, porque un poco la elección está caracterizada por ese clima, el MAS y el anti-MAS, y por eso a Luis Fernando Camacho, que es el tercero, se lo presiona desde distintas esquinas para que se baje la candidatura y para que ese voto de Camacho sea principalmente captado por Mesa y de esa manera pueda realmente reducir la diferencia y si no lograr el triunfo en primera vuelta, forzar la segunda, en la que según las encuestas muy probablemente podría Mesa ganarle al MAS finalmente. Ese es el panorama introductorio, el contexto inicial, Pedro.
Ahora, es muy interesante lo que decís respecto de Carlos Mesa, que ya fue presidente de Bolivia por un corto periodo. Decís que no tiene proyecto propio. A ver, si no tiene proyecto propio, ¿cómo es que ocupa el segundo lugar en las encuestas y también salió segundo en las elecciones de hace un año? ¿Qué representa exactamente Carlos Mesa?
Mesa representa el retorno al viejo orden. Es el que tiene mejor perfil desde el punto de vista del currículum propio para lograr, en alguna manera, de alguna manera, disputarle al MAS la hegemonía de la que gozó durante por lo menos los últimos 4 o 5 años. No hay un proyecto en el sentido de decir, este es mi proyecto alternativo de país, como lo tenía el MAS. El MAS se basó en lo que se llamó la Agenda de Octubre, que era un mandato popular de las organizaciones sociales, establecido a partir de la caída de Sánchez de Lozada, presidente que tuvo precisamente a Mesa como vicepresidente y que asumió el mandato principal del manejo del país. Era la Agenda de Octubre, era la puesta en funcionamiento de una asamblea constituyente para generar lo que se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Esa constitución fue votada por el pueblo boliviano y alcanzó un 70% de favorabilidad con el sí en 2009. Y el proyecto nacionalizador de recuperación de los recursos naturales y, por lo tanto, la aparición del Estado en el centro de la economía, no solamente para regularla, sino para actuar como un agente productivo que haga de lugar a la generación, a la construcción de empresas estatales, desde las estratégicas más importantes hasta algunas que son que se manejan en el rubro de los servicios, recuperando el Estado un lugar preponderante en el manejo de la economía y en la visión que se tiene del país a partir de una defensa de los recursos naturales que ha permitido mejores condiciones para negociar contratos hidrocarburíferos con empresas transnacionales que tienen la tecnología de punta en Vierten. Evo Morales se ha encargado de persistir en ese discurso que dice queremos socios, no patrones. Y eso durante todo ese tiempo prácticamente desapareció del escenario. Hasta que, ironía tiene la vida, Evo Morales decidió llamarlo para ser el portavoz de nuestra causa marítima en el juicio que le abrió Bolivia a Chile en la Corte Internacional de Justicia que tiene sede en La Haya. Y a partir de ahí Mesa empieza a recuperar un escenario que había perdido. Él era profesor universitario en la Universidad Católica de La Paz y escribía columna en un par de diarios del país. Y prácticamente estaba retirado de la vida pública política activa. Pero a partir de ese momento él empieza a ganar un protagonismo porque él empieza a hacer agenda propia, él era un funcionario de gobierno como portavoz, dispone de recursos para poder moverse, para difundir el punto de vista boliviano en distintos escenarios internacionales y a partir de ahí justamente es que Carlos Mesa se convierte en un referente y termina decidiendo ser candidato porque cree que el MAS en determinado momento lo puede perseguir. Lo empiezan a sindicar de una serie de presuntos hechos de corrupción, y entonces Mesa reacciona para defenderse, con la posibilidad de armar una candidatura y con la bancada parlamentaria de la que va a disponer a partir de la elección del 17 de octubre, será, digamos, un aparato político que le permita brindarse y poder contrarrestar lo que podría ser una arremetida contra todo lo que hizo como presidente entre el año 2003 y 2005, con serias indicaciones sobre hechos de corrupción. Y en Bolivia, el hecho de que Evo Morales se haya pasado por el forro, como dice vulgarmente, el referéndum del 21 de febrero de 2016, y finalmente haya conseguido habilitarse como candidato a partir de una decisión del Tribunal Constitucional que señalaba, según la interpretación boliviana, de que ser candidato a la presidencia es un derecho humano, ahí empezaron a deteriorar las cosas, sobre todo en el segmento de las clases medias y urbanas. Evo fue perdiendo legitimidad y por lo tanto eso dio lugar a una polarización muy grande y construyó el sentimiento de que Evo tenía que irse, que quería prorrogarse en el poder de manera ilimitada, quería prorrogarse en el poder eternamente, decían algunos, y eso generó como un trauma colectivo las clases medias altas, conservadoras, nostálgicas del viejo orden, que están apostando precisamente a que el indio, entre comillas, no vuelva, porque esa lectura parte del criterio de que si Arce Catacora llega a ganar la elección, al día siguiente tendremos a Evo Morales gobernando detrás de bambalinas en el país.
Buenas noches, Julio. Te saluda acá Leandro Álvarez. Quería llevarte hacia el otro candidato. Ya hablamos un poco de Carlos Mesa y queda más o menos claro de dónde viene y de quién se trata. Con respecto a Luis Arce, ¿podrías contarle a la audiencia cuáles son sus pergaminos para haber llegado a la candidatura a la presidencia por el MAS?
Luis Arce Catacora es un funcionario de muchísimos años del Banco Central de Bolivia. Tiene una maestría en una universidad, en la Universidad de Kent, en Inglaterra. Para decirlo en términos neoliberales, es un tecnócrata, uh-huh. Un hombre que tiene antecedentes de militancia del Partido Socialista 1, que lideró los años 80 Marcelo Quiroga Santa Cruz, y ha sido el ministro de Economía y Finanzas Públicas que ha batido el récord de permanencia en el cargo. Estuvo en primer lugar 12 años manejando la cartera, con muy buen criterio macroeconómico, poniéndole énfasis a lo que es la construcción de una demanda interna fuerte, contrarrestando el discurso precisamente neoliberal que ponía el acento en las exportaciones, a partir sobre todo del potenciamiento de la economía que generó el ingreso de recursos a través de la venta de hidrocarburos a nuestros vecinos principales, Argentina y Brasil. Se simplificó el ingreso por hidrocarburos, que dio lugar a la generación de bonos para los niños, bonos para las madres en gestación, bonos para la gente de la tercera edad, y que generó una política redistributiva que en Bolivia no se había tenido nunca en su historia contemporánea, que pone en evidencia que el criterio de equidad era fundamental, era principal en el discurso programático de Evo Morales. Y después, lamentablemente, un cáncer al riñón, tuvo que dejar a Arce Catacora del cargo, que lo obligó a un tratamiento muy riguroso que le significó 2 años de idas y venidas a Brasil para curarse. Logró curarse y después volvió al cargo para terminar, digamos, con Evo Morales luego del golpe de Estado como el último ministro del área. Y eso es lo que dio lugar a que Arce Catacora terminara siendo elegido como el candidato a la presidencia, junto con otro que también estuvo muchísimo tiempo en su cargo como canciller del Estado Plurinacional, con la particularidad de que él pertenece a la Nación Aymara, que es David Choquehuanca, y tiene una gran relación con las organizaciones sociales del occidente del país, y ese es el binomio que tratará de reproducir o recuperar el poder, pero ya bajo, coordenadas distintas, porque se habla mucho en Bolivia de que Arce Catacora será el técnico de la gestión, pero el hombre articulador de las organizaciones que hace que el MAS sea un movimiento de movimientos, como dicen los neomarxistas, recupere su espacio y ponga en evidencia que es el único partido político en el país con alcance nacional, con instancias partidarias, con estructura orgánica, que tiene capacidad para convocar a la gente a las calles. Y bueno, esa es la candidatura, es decir, el técnico en economía y el hombre articulador de las organizaciones sociales a partir de la visión de lo que se llama el vivir bien, que es fundamentalmente la armonización entre el hombre y la naturaleza, es el discurso de Sergio Ancla, cosa que ha dado lugar a que haya una complementariedad muy interesante en el binomio del movimiento socialista.
Ahora, Julio, estamos hablando, les recuerdo, con Julio Peñalosa, periodista desde Bolivia. Mencionaste antes a Camacho, esta figura prácticamente desconocida para mucha gente fuera de Santa Cruz, antes de las elecciones del año pasado, cuando irrumpió denunciando fraude, entrando en el Palacio de Gobierno. ¿Quién es y qué representa Camacho?
Luis Fernando Camacho es un empresario cruceño joven que accedió a una instancia importantísima para el departamento de Santa Cruz, que para los que no saben está en el oriente del país, que no tiene nada que ver con la Bolivia estereotipada, altiplánica, de La Paz, el lago Titicaca y las llamitas y los indiecitos, que son postales estereotipadas de un país que no es, porque en realidad dos tercios del territorio boliviano están vinculados a la llanura y a la Amazonía. Santa Cruz, como se sabe, es el departamento más extenso territorialmente hablando en el país, es el nervio motor de la economía boliviana, allá están los agroindustriales, los agroexportadores, los ganaderos, tiene un modelo de desarrollo disque propio que nunca fue incorporado al discurso político de la centralidad que se maneja desde ese otro lado del país, que es La Paz, y que tiene históricamente como que una actitud de desdén o desprecio o subestimación de ese discurso. Y Fernando Camacho, empresario, trabajó en una empresa de seguros, él era propietario de esa empresa junto con su padre, accedió a la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Es muy importante y que tiene que ver con esa visión un poco regionalista que hay en Bolivia, donde se dice que la patria chica es lo primero, para poder hacer la patria grande, primero hay que trabajar la patria chica. Claro. Digamos algo así como la Cataluña de Bolivia, por ponerlo de una manera gráfica y ilustrativa. Los cruceños en determinado momento, algunos radicales que odian el mundo indígena del occidente, aymaras, quechua, reniegan de esa identidad. Ellos dicen que no son esa cosa y que son bolivianos de otras características y tienen más bien mucho más afinidad con lo que puede ser la Argentina o Paraguay o el Brasil, porque es una parte de un departamento.
Julio, me parece que lo perdimos. Bueno, debe estar muy alto, debe estar en La Paz. Bueno, pero creo que lo esencial lo logramos hablar. Nos estamos terminando de explicar algunas cosas de Camacho, este personaje tan tan particular. Vamos a ver, Leandro, si logramos recuperar la conversación con Julio Peñalosa, periodista de Bolivia. Mientras tanto, sigamos con el programa. Esto es así, esto es radio. La gente que nos escucha sabe que estas cosas pueden pasar.